Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo. Cadena COPE, noche de copa y noche de radio. Por delante, dos horas de lo que esperemos sea una gran noche de radio, con un gran equipo de comentaristas que enseguida saludamos. Antes les contamos lo que ha ocurrido en tiempo de juego esta tarde. El Valencia y el Rayo Vallecano, primeros semifinalistas de esta Copa del Rey 21-22. El Valencia acaba de ganarle al Cádiz 2-1 y el Rayo le ha ganado 1-0 al Mallorca. Iraola está firmando una temporada inolvidable en el Rayo. Para muchos, la mejor de toda la historia. Una situación en Liga increíble, impresionante, unos datos fantásticos. Y después de, ¿cuántos son, Pedro? ¿40 años? ¿40 años?
1982.
Ahí, pues justo 40 años, visita el Rayo unas semifinales de Copa. ¿Con quién jugó las últimas semifinales de Copa?
Tú lo sabes.
Yo lo sé, con el Sporting, efectivamente. ¿Y para qué? Si tú luego palmamos la final. Pero vamos,
bueno,
sí.
Que llega la final.
¿Esa fue la de Valladolid?
La de la pulmonía.
Efectivamente.
Vale. Inaugurado nuevo, ganó el Madrid 2-1.
Pues es lo que ha ocurrido. Guedes y Hugo Duro han marcado los goles del Valencia. Lucas Pérez de penalti, el gol del Cádiz. Y en el caso del Rayo, también ha sido gol de penalti, gol de Trejo. Vamos primero a Valencia para ver qué se está comentando en Mestalla, para saber si se ha ido ya, si han ido los protagonistas del estadio. Ahí están Rafa Villarejo y Hugo Ballester. ¿Qué tal, Rafa? ¿Qué tal, Hugo? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Está en marcha la rueda de prensa de José Bordalás, sonriente, evidentemente, después de este pase a semifinales. Ya ha acabado la rueda de prensa de Sergio González, el técnico del Cádiz, que ha dicho, lo ha calificado como una lástima. Bueno, ha visto, Sergio, lo que hemos visto todos, que su equipo le ha jugado de tú a tú, incluso durante gran parte del partido, superior al Valencia. No hay nada que reprochar al equipo, ha dicho Sergio, a sus futbolistas, y lo único que espera es que esto le sirva, la actitud y el fútbol de su equipo, para creer y que se venga arriba en la Liga. La final del sábado ante el Mallorca, ahora mismo en marcha, como digo, la rueda de prensa de un sonriente Bordalás, que está en semifinales.
Bueno, ha habido lío de nuevo entre Diakabi y Cala. Bueno, es que Cala ha sido expulsado y se ha encarado ahí con Diakabi, recordando lo que había pasado en su día en Carranza. Luego lo comentamos. Del partido de Vallecas, dos quejas. Una del entrenador que ha ganado y otra del entrenador que ha perdido. El que ha ganado, Iraola, por el asunto del calendario. Recordemos, hoy, por ejemplo, no tenía a Falcao.
Sí, yo creo que cuando llegan fases ya casi definitivas de la Copa del Rey, tanto la Federación como la Liga tienen que pensar en los equipos, y en todos los equipos, no en algunos equipos, en todos los equipos. Sí que no he entendido o no entendí el tema de jugar el sábado en Balaídos, si digo la verdad. Nosotros teníamos un partido el domingo en Balaídos.
Es la voz de Iraola en la rueda de prensa, y está saliendo el presidente del Rayo, Carlos Ganga, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma. Sí, aquí está Raúl Martín Presa, que es el último en abandonar este estadio de Vallecas en otra noche caótica en este campo. El Rayo se ha metido en semifinales 40 años después de la Copa del Rey, pero ha sido otra noche dura con problemas con los aficionados. Raúl, no sé si nos puedes entender. Raúl, ¿qué te ha parecido lo que ha pasado esta noche aquí en Vallecas?
Tengo prisa.
Dice que tiene prisa, cierra la puerta del coche. Hoy le están sacando por otra puerta de este estadio para que no tuviera ningún problema con los aficionados. Ahora mismo arranca el coche y se marcha el presidente del Rayo Vallecano acompañado de su hombre de seguridad. Y por aquí ya queda poco, Juanma. Como te digo, ha sido otra noche de líos en Vallecas con los aficionados. El Rayo ha ganado, pero lo que más ha sonado aquí ha sido el Presa vete ya, el Rayo sí, Presa no, y la gente que sigue muy caliente con su presidente.
La última polémica es la de mantener en el cargo al entrenador del equipo femenino, Carlos Santiso, que ya saben que está sumido en un lío mayúsculo, que ha superado ya el ámbito del deporte, por un mensaje de WhatsApp de hace 4 años, una nota de voz, donde hacía un comentario durísimo y una broma a su estilo, de broma no tiene nada, sobre violar a una chica y hablaba de los de la Arandina, en fin, algo muy desagradable que ya explicamos ayer. Y esta es la última polémica en la que está envuelto el presidente del Rayo, mantener en el cargo a este entrenador del equipo femenino. Estaba hablando por teléfono el presidente del Rayo Vallecano justo antes de salir y creo que la persona que estaba al otro lado del teléfono era Fouto. Hola Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, sí, el presidente del Rayo, como habéis escuchado, no quiere hacer ninguna declaración pública por todo el lío que se ha montado. Un lío que cuando ficha a Carlos Santiso, al entrenador, al polémico entrenador, evidentemente, pues el presidente del Rayo no sabía absolutamente nada de ese audio. Cosas que te puedo contar, Juanma. Bueno, este entrenador lleva 7 años con su mujer, casado desde hace un año, embarazada, por cierto, su mujer en la actualidad, así que va a ser padre dentro de poco. Cuando lo ficha el viernes pasado por la institución del anterior, de Queijo, las jugadoras del Rayo avalaban el fichaje de Santiso. Luego se empieza a hacer viral ese audio privado. Creen que la filtración de ese audio es una persona ex del cuerpo técnico de este entrenador, que por venganza lo ha podido filtrar, eso es lo que se cree en el club. Presa habla con él antes de que las jugadoras se marchen a Bilbao el sábado, le da explicaciones, evidentemente el presidente del Rayo condena lo que se dice en ese audio, por supuesto, pero le perdona. O sea, y el que conoce un poco a Martín Presa sabe que no se deja llevar por presiones políticas, presiones de la afición, presiones de la prensa. Él es una persona católica, así es, y entiende que uno de los valores es el perdón. Y entiende que este entrenador lo tiene que perdonar porque ha sido una cosa del pasado de la que se ha arrepentido y cree que si él mañana destituye a este entrenador, que para él sería popularmente lo fácil, le arruinaría la vida. Con lo cual, él entiende que lo mejor es que el entrenador en este caso, pues a pesar de todo el lío que se ha montado, pues siga en el cargo y no tiene ninguna intención de destituir a este entrenador.
Para los que se calienten escuchando la radio, lo que acaba de decir Fouto es lo que piensa el presidente del Rayo Vallecano, no lo que piensa Fouto. Lo digo porque ya me conozco a los que están con las uñas preparadas. ¡Ah, qué vergüenza que digáis esto! No, estamos contando lo que piensa el presidente del Rayo y por qué no le ha destituido como entrenador del equipo femenino a pesar de la polémica mayúscula que se ha montado con el asunto del audio de WhatsApp. Una polémica que decía que ha trascendido absolutamente a todo porque ya, bueno, hasta miembros del gobierno y de la alta política están hablando de esto y pidiendo responsabilidades. Alcalá, muy buenas.
Buenas noches, Juanma.
¿Va a pasar algo? ¿Va a pasar algo?
Completo la información en 30 segundos. Las instituciones que se han preocupado o han investigado este caso, que son el Gobierno de España, como tú apuntabas, y la Federación Española de Fútbol, las dos coinciden en que no pueden hacer absolutamente nada para sancionar, para inhabilitar, para multar o para tomar alguna decisión ejecutiva con el técnico del Rayo Femenino. La Federación Española de Fútbol lo ha llevado el caso a su comité de ética, que va a emitir próximamente un informe, pero te adelanto ya que no puede sancionar, ya que el audio es en efecto de hace 4 años y por lo tanto está prescrito. ¿Les parece horrible, les parece repugnante, les parece insoportable, insostenible? Pero está prescrito y por parte de la Federación no va a ocurrir absolutamente nada. En cuanto al Gobierno de España, se ha manifestado a través de su presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Franco, ha calificado ese audio de indigno, nauseabundo y terrorífico. Franco, a nivel particular, como opinión muy personal, sería partidario de que el presidente del Rayo cesase a este entrenador inmediatamente, ahora mismo, hoy mejor que mañana, pero tampoco puede hacer nada como presidente de ese organismo porque es un contrato privado entre el señor Santiso y entre el Rayo Vallecano de Madrid. Así que mucho revuelo, mucha condena. En la era de la posmodernidad, mucho Twitter y mucho postureo, pero ejecutivamente nada de nada de nada.
Gracias, Alcalá. Hasta ahora. 11:39, estamos en el arranque de este partidazo. Pide paso con un protagonista desde Valencia, Hugo Ballester. Hugo.
¿Qué tal, Juanma? Buenas, aquí en la zona mixta de Mestalla, con un futbolista que hace 3 años era protagonista en este mismo escenario, con otra camiseta, la del Getafe, en un partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa del Rey, una pelota que golpea Jorge Molina, le pega a él en la espalda y evita que el Getafe marque un tanto que habría supuesto para el conjunto madrileño meterse en las semifinales de la Copa. La contra siguiente, el Valencia, con un gol de Rodrigo, sentencia el encuentro. Hoy, 3 años después, una pelota que golpea en su cabeza se mete en el fondo de la red y le da al Valencia el pase a las semifinales de la Copa del Rey. Es Hugo Duro. Hola, Hugo. Muy buenas.
Hola, buenas.
Está vacilando Gabriel Paulista constantemente en redes sociales con el tocó en Hugo Duro, tocó en Hugo Duro. Hoy ha tocado también en Hugo Duro, en este caso, para bien valencianista.
Sí, ya he visto que lo ha subido otra vez. La verdad que, aparte de la broma, desde el día que vine aquí, la verdad que fue un tema zanjado. No pidió perdón, pero bueno, yo al final también soy el primero en hacer bromas, la recibo igual y bueno, es un tema que ha pasado y como dices tú, la verdad que... no me está yendo mal de momento.
Este chaval, Juanma, que es un pedazo de futbolista, ha caído de pie aquí entre los aficionados porque, como yo digo, coloquialmente, es de cabeza en ventilador. Tiene una opción de compra al Valencia de 4 millones de euros que me dicen que quiere ejecutar el club. Está feliz en la ciudad y ya te escucha en directo en el partidazo de Coque.
¿Cómo es eso? ¿Cabeza en ventilador? ¿Eso cómo es?
Pues eso es ir con todo, a cada pelota, a cada disputa. Mete cabeza en ventilador. Si el entrenador le dice que haga algo, lo hace. Juega en banda izquierda, en banda derecha, arriba.
Qué bueno.
Y está dando un resultado magnífico.
Ah, qué bueno. Hola, Hugo. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Lo de Paulista, explícamelo, es que no termino de entender qué os pasó y por qué te dice eso.
Bueno, a ver, no pasó nada. Lo que pasa es que cuando ganaron la Copa, en la celebración cantó la famosa frase de tocó un Hugo Duro y bueno, ahora la subió a redes, pero
vale,
en plan
vale,
de broma. Pero vamos, es el primero que cuando entra en el vestuario me ha abrazado, me ha dado una buena y bueno, el tío se ríe como el que más por lo que pasó.
Vale, vale. Pues hoy ha entrado, el gol ha entrado y en semifinales, que está muy bien, porque necesita esta afición una alegría, ¿no? O sea, ves un poco metidos en algo bueno, en una lucha por un título.
Sí, como dices tú, creo que la afición se merece una alegría. Llevan todo el año apoyándonos a pesar de que han venido malos momentos, también buenos. Y bueno, qué menos que meternos en semifinales y bueno, volver a jugar aquí otro partido de Copa del Rey a 2 partidos de una final, bueno, es también gracias a ellos.
¿Cómo vivís vosotros esa tensión que hay ahí de Bordalás, que si le traen fichajes, que si no se los traen, en los cabreos que se le ven a veces en las ruedas de prensa? Luego, ¿se le notan esos cabreos también en los entrenamientos o no?
Bueno, creo que es un tema del míster, del club, no es nuestro tema. Nosotros salimos a entrenar, a mejorar, a dar el máximo, somos los que somos, estamos los que estamos, ya acabó el mercado y bueno, con los que somos vamos a tirar para adelante y vamos a intentar hacer el mejor año posible.
¿Y con los que sois, hasta dónde podéis llegar, sinceramente?
Bueno, no lo sé. Está claro que estamos trabajando mucho.
¿Pedirle Champions a este Valencia, por ejemplo, es una locura?
Yo creo que lo que hay que pedir a este equipo es partido a partido y si las cosas van bien, el equipo trabaja y da todo, se verá con el tiempo.
¿Y en Copa, por ejemplo, qué quieres, una semi fácil o una semi interesante?
Bueno, semi fácil o difícil, yo quiero llegar a la final y ganarla. Está claro que ya en semifinales cualquier partido es difícil, entonces toque el que nos toque, pues vamos a ir a ganar y a intentar meternos en la final.
Se vive bien en Valencia, ¿no?
Sí, no se vive mal.
¿Vienes mucho a Getafe o no?
Cuando tengo algún día libre por ver a familia, amigos, pero bueno, es difícil compaginar entrenamientos con ir para allá y cuando puedo voy y cuando no, pues intentan venir ellos a verme, la familia sobre todo, que viene cada fin de semana y bueno, la verdad que se me está haciendo muy, muy fácil adaptarme aquí.
¿Ves los partidos del Geta todavía?
Sí, claro, el primero y celebro los goles como el que más.
Joder, es que lo que está haciendo Quique es espectacular, ¿eh?
Sí, la verdad que bueno, después del empiece y sobre todo levantar la moral de un equipo que no ganaba y daba la sensación de perder todos los partidos y como dices tú, ahora es un equipo sólido que apenas encaja goles y encima es un rival muy duro.
Oye, Diakabi cuando tiene que jugar contra Cala, ¿está tenso? ¿Está más nervioso? ¿Le tenéis que calmar? ¿Le tenéis que tranquilizar un poco?
Bueno, no lo sé. Yo lo único que he tenido con él cuando ha sido expulsión le he dicho que no sea tonto a él y a Cala porque bueno, creo que es de ser cabezón todo el rato buscarse, ya está, eso pasó lo que pasó, no sé lo que pasó porque yo no estaba, pero bueno, tienen que intentar no buscarse, cada uno por su lado y dejarse de tontería los dos.
¿A ti te pasa eso con alguien? ¿Tú tienes algún jugador en primera que digas, joder, con este no me quiero cruzar?
No, yo creo que no, tengo muchos que piques, pero bueno, por ejemplo, hoy ha habido alguna jugada con Lucas Pérez y al final del partido me ha dado un abrazo y me ha pedido, bueno, no me ha pedido perdón, pero bueno, cosas del fútbol
Lucas,
y tal.
Lucas es perro, ¿eh? Lucas bueno, da guerra, ¿eh?
hay jugadores con ese carácter, y, pero bueno, es un detalle que luego ha venido directamente a mí a decírmelo y darme la enhorabuena por el año.
Sí, o sea, sí, que... es un Luis Suárez a la gallega, sí, más o menos así. Sí, sí.
Bueno, muchos jugadores de ese estilo.
De ese estilo, sí, sí. Bueno, pues nada, Hugo, enhorabuena por el gol y por la clasificación para semifinales. Un abrazo.
Muchas gracias.
Gracias. Qué sensación entrevistar a un futbolista. Es una cosa que, la verdad es que hay veces que tengo que buscar en Google cómo se hace porque no estás acostumbrado. Te dice, pide paso Hugo desde Valencia con Hugo Duro. Y digo, joder, Hugo Duro, ¿qué habrá pasado? Y no, esto es lo que pasaba antes, que terminaban los partidos y podía hablar con un futbolista.
Se te quedan 5 minutos, 10 minutos.
Sí, sí, increíble. Tengo ahora mismo el cuerpo que una sensación muy extraña, de verdad, qué cosas. Está Paco González, el director de tiempo de juego. Hola, Paco, muy buenas.
Es molesto que pidan paso con un futbolista,
sí,
¿verdad?
Futbolista, aquí de repente. Nosotros tenemos aquí nuestro programa perfectamente estructurado y de repente piden paso con protagonistas. Hombre, por favor. David Sánchez, hola, David, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, buenas?
Tú por la mañana metes mucha gente, haces muchas entrevistas.
Muchos protas, sí.
Muchos protagonistas. Sí. Miguel Rico, Barcelona. Hola, Miguel.
Muy buenas noches, familia.
Hola, Cañizares, Cañete.
¿Qué tal? Buenas noches.
Bueno, tú eras de los que no daba entrevistas casi, o sea que, fíjate.
No, yo daba lo que podía, pero lo que no dejaba a nadie tirado, por lo menos.
Sí, eso es verdad. Palomar, hola, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. El otro día aquí, que en Marca, en una entrevista
sí,
en Marca...
Sí, estuvo muy bien. Magnífico. Muy bien, muy bien.
Sobre cómo nos han apartado, bueno, un poco, iba a decir, no, un mucho a los periodistas de la actividad de los equipos.
Sí, pero verdad, me gustaba que lo decía desde un prisma solo, no solo desde el prisma del periodista, sino también lo que ha perdido el jugador por no tener el contacto con el periodista.
Sí, y lleva razón, Juanma y Roberto, pero también es verdad que han crecido mucho los medios de comunicación. Y aquí muchas veces hay muchos jugadores, por ejemplo, que dices, bueno, es que si entro para no sé quién, tengo que entrar para 10 emisoras que me han pedido.
Sí.
Si doy una entrevista a no sé quién, tengo que dar una entrevista a otros 10. Y esto, lógicamente, el jugador, pues, le cierra de alguna forma alguna puerta. Yo recuerdo cuando yo, por ejemplo, jugaba en el Real Madrid, que había 6 periodistas siguiéndole aquí el entrenamiento del Real Madrid.
Uno era Paco.
Uno de ellos era Paco, efectivamente.
No, contigo ya no, pero contigo que
no, pero que te quiero decir que a día de hoy, si abrieran las puertas de la Ciudad Deportiva para que todos los entrenamientos pudieran ir todos los medios de comunicación, pues me imagino que sería un graderío lleno. Entonces también eso ha comprometido un poco.
Bueno, pues aquí estamos. Pues me dicen que va a haber otro jugador ahora en breve.
No,
sí,
no, pues...
sí, sí, sí. A falta, voy a entrevistar a otro jugador. Ha dicho, sí, sí. Vamos a entrevistar
¿Rulete?
A otro jugador. Sí, sí, sí.
Esto es una vergüenza.
Sí, no. Esto es la maratón de Nueva York. Voy a hacer, o sea...
Yo me doy por saludado con la mención aquí.
Elías.
Sí, buenas noches.
Hola, muy buenas.
No, con la mención aquí que ya me doy por saludado.
¿Ves? Es que no doy. Para entrevistar jugadores y saludar a todos los comentaristas no me da. No puedo.
Pero buenas noches siempre.
Oye, no he dicho noticia de la tarde, importante. No va Benzema a Bilbao con el Madrid. Mañana 9:30, Athletic Real Madrid, ha decidido Ancelotti que no fuerza a Benzema, así que no entra en la convocatoria para jugar mañana contra el Athletic Club. Y además tenemos el Real Sociedad Betis, con las quejas de Pellegrini también por el calendario. Esta mañana ha sido inscrito Aubameyang como nuevo jugador del Barça. Ha firmado hasta 2025, con una opción de salida pactada en junio de 2023. Esto cada vez es más complicado todo, ¿eh? O sea, firma hasta 2025, pero firma la salida pactada en 2023.
Es ingeniería para que entre el firme.
Totalmente. Y Laporte ha hablado de la situación en la que queda Dembélé después de no abandonar el club en este mercado invernal.
Y nos hemos quedado un poco todos decepcionados. Hemos entendido sus lesiones, hemos comprendido incluso a veces sus decepciones porque se siente que no se le ha tratado debidamente. Oye, yo desde que he llegado... lo he tratado lo mejor que he podido y el entrenador ha hecho lo mismo. Lo que queríamos es decir, venga, va, cruz y raya, miremos a adelante, renueva y demuestra todo el talento que tienes, que es mucho.
Joder, si lo ha tratado bien, que ha dicho que era mejor que Mbappé. Imagínate.
Lo ha vuelto a decir.
Lo ha mantenido.
Sí, sí, mejor no lo
Yo
puede.
Yo sigo defendiendo que ahí es el agente el que está jugando a favor de la gente y en contra de los intereses de su propio representado y del Fútbol Club.
Alves, el descarte de Xavi para la Europa League. Ya saben que de 4 fichajes tenía que dejar uno fuera para la Europa League. Parece que iba a dejar a Dama, según muchas quinielas, no, y no, ha sido Alves, ¿eh?
La nuestra ayer era...
Sí, la tuya.
Era Alves.
La tuya, sí, sí. Había quinielas de todo tipo. Semifinales de la Copa de África. Burkina Faso 1, Senegal 3. Ha marcado un gol Mané. Senegal está en la final. El rival de la final va a salir del que es la semifinal más fuerte, el Camerún-Egipto, que se juega mañana. Y Nadal ya está en España. Ha llegado a la academia, ha tenido un encuentro con los medios de comunicación. Y atención a esto que ha dicho. Es importante. Para ser el mejor de la historia, ¿valdrá o no valdrá con tener 21 Grand Slams?
hace poco firmaba solo poder seguir jugando a tenis, no, aunque no hubiera ganado ninguno más. Ahora tengo 21. Quiero ser el que tenga más Grand Slams al final de la carrera de nosotros tres. Sí, me encantaría. ¿Me obsesiona o me frustra la idea de no serlo? Cero. No creo que 21 sean suficientes, siendo honesto, para terminar siendo el que más tiene. Pero bueno, yo voy a pelear por ello y confío en seguir teniendo opciones si mi físico me lo permite.
Bueno, pues esto es lo que ha dicho Nadal. Y Euroliga de baloncesto...
En tenis a mí hoy me ha llamado la atención más todavía lo que ha dicho el biógrafo de Djokovic.
Ah, sí.
Que viendo que ha ganado Nadal, ha decidido
vacunarse. Sí, algún programa de tele veía que Nadal consigue todo. Ha conseguido que Djokovic se vacune. O sea, que todo. Euroliga de baloncesto, ha ganado el Madrid 75-67 al Olympiacos. Un partido que iba perdiendo, no sé por cuánto, por 14 o 15. En la,
16.
El, por 16, ¿no? En el primer cuarto, en la primera mitad. Y ha acabado ganando. Y Orier ha perdido un...
Poirier
ha perdido un... Es que yo lo pronuncio de otra forma.
Ah, perdón.
Poirier ha perdido un diente.
No, es que Orier, el del Villarreal, también ha perdido uno.
No. Es que, no. Si os lo explicara, es que a Poirier no le gusta que le llamen Poirier. ¿Vale?
Vale.
Pero eso no tenéis ni idea. Eso...
Llámame el short.
Efectivamente, que es como lo pronuncia. Bueno, que le ha caído un diente y lo han recogido del parquet directamente. Y ha ido el diente de mano en mano hasta que ya uno de los miembros del cuerpo médico, parece del Madrid, oficios o lo que sea, ya se presentó con un trocito de papel allí y lo han envuelto. No sé si hay posibilidad de salvar un diente en esas circunstancias.
No, depende, a lo mejor era...
No tiene pinta, ¿no? Si además los hacen ahora, te los hacen en un momento, sí, y te los meten para adentro...
Pero valen caros, ¿eh?
2000 y pico.
Si era natural, no tiene...
Dos mil y pico pavos.
Se puede hacer un colgante.
Sí, un colgante.
Un diente de león o de tiburón.
Sí, ir chupándolo por la calle mientras vas caminando. ¡Qué asco! Y España ha nacionalizado a una de las mayores promesas del atletismo. Se trata de Jordan Díaz. Tiene 20 años, ha sido dos veces campeón del mundo en triple salto mortal en categorías inferiores. Es de Cuba, desertó de Cuba después de competir en Castellón y desde hoy tiene nacionalidad española.
Pero, ¿tú has dicho triple salto mortal?
Sí, ha dicho triple mortal
de necesidad. Sí.
Mortal no puede ser.
Escucha.
¿Mortal de qué?
Esperemos
no, es que está anonadado hoy.
Espera un momento. No, lee el titular que me han puesto.
Esperemos
lee.
Que no sea mortal el salto hoy.
Lee el titular.
Sí, pone triple salto mortal.
Lee el titular. Esto es Isaac Avilés. Isaac Avilés.
Yo leo solo triple salto.
Vamos a ver.
Triple salto mortal.
Te quieren joder ahí. Tienes al
enemigo. O sea, ¿vosotros habéis visto a Jordan Díaz hacer un triple mortal alguna vez?
Cuando he dicho atletismo, luego he dicho triple salto mortal.
En el Cirque du Soleil.
Triple salto mortal es histórico, ¿eh?
No me extraña que no quieran hablar los futbolistas.
De verdad te lo digo. No, yo lo que digo es, menos mal que no somos los directores de una planta de hospital, porque es que mataríamos a 5 al día. Ah, lo de este era la pierna, pues yo le di para el corazón, o sea...
No veas fantasmas ahora y no creas que te están haciendo la cama. Ay, había otros que sí les pasaba eso.
Voy a entrevistar a un jugador que se me da mejor, ¿eh? Voy a entrevistar a un futbolista.
A ver.
Mario Suárez. Hola, Mario. Muy buenas.
Buenas noches.
Hola. Tú no sé si conoces a este cubano que flipas cómo hace los saltos mortales en los Juegos Olímpicos. Triple salto mortal. Es que no me extraña que no queráis participar en los programas de deportes, ¿eh? Es que qué poca seriedad, ¿eh, Mario?
Bueno, fíjate si es ser bueno que hace un triple salto mortal, o sea,
sí,
imagínate.
Sí.
No le conozco, no.
Estás afónico, ¿eh? No estás para hacer un programa de radio, ¿eh?
Un poco afónico, sí.
Sí. ¿De celebrarlo? ¿De vivir una noche más enorme en Vallecas?
Bueno, de gritar durante el partido y al final de celebrarlo un poco, sí. Pero sobre todo de gritar durante el partido.
En semifinales. Es increíble, sí. La temporada que está haciendo el Rayo, ¿eh?
Sí, la verdad que en Liga estamos a un pasito con conseguir el objetivo y en semifinales de Copa, desde hace 40 años que no está el Rayo, que no lo consigue y bueno, hemos entrado en la historia y ahora pues a disfrutarlo y lo que nos venga pues a por ello.
Mira lo que ha dicho el entrenador del Mallorca, Luis García, cuando le han preguntado por el partido, ha hablado de las pérdidas de tiempo que habéis tenido en los últimos minutos especialmente.
De los últimos 15 minutos creo que se han jugado dos, nada más, y de la prórroga de los 7 que ha dado creo que se han jugado dos, o sea, también, es lo que le he dicho un poco al árbitro, estaba hablando con él tranquilamente, le digo, ¿por qué no tenéis el valor de dar 15 minutos? O 12. Estaba Félix, mi preparador físico, parando el cronómetro, parando el cronómetro, hay una vez que se ha perdido 4.45, en otras han perdido 2.5, en otra el portero ha perdido casi 2. ¿Por qué no tienen el valor de dar 12 minutos? A nosotros en Valencia no lo hicieron. Nos dieron 10 y después dieron 2 más. Pero que a lo mejor no hubiéramos empatado, a lo mejor estamos, pero es lo que tienen que hacer. Yo creo que a lo mejor nosotros hubiéramos hecho lo mismo. Es el árbitro el que tiene que poner el valor de dar mucho más tiempo.
¿Lo reconoces?
Bueno, yo creo que es comprensible que se queje de eso. Yo creo que es algo de lo que se queja mucha gente. Si nosotros hubiéramos estado en su situación, pues también nos hubiéramos quejado. Pero la realidad es que no solo hoy, sino en muchos partidos, se da a veces poco tiempo, a veces más mucho tiempo, y ese tiempo es muy poco efectivo. No hay casi tiempo efectivo de juego. Y hoy, pues bueno, nos ha favorecido a nosotros, que bueno, que lo hemos aprovechado. Yo creo que hemos hecho el partido que teníamos que hacer, incluyendo los minutos finales, que es lo que nos pedía el partido como estaba, que es lo que teníamos que hacer.
Tú que no estás jugando todo lo que te gustaría jugar, si te pregunto por Iraola, ¿te cuesta hablar bien de él o admites que está siendo un papel absolutamente extraordinario?
No, yo tengo buena relación con el míster. Si le preguntas a él, te dirá lo mismo. Uh-huh. Yo siempre lo digo, evidentemente a mí me gustaría jugar más, pero para mí lo primordial es el grupo, es el colectivo. Yo creo que no hay nadie, ni tiene que haber nadie más importante que el grupo, y si queremos conseguir las cosas que estamos consiguiendo, yo creo que así debemos pensar todos. Y el míster, pues oye, lo está demostrando. La corta carrera de entrenador que lleva, es su segunda semifinal, creo que en 3 años en España, en 3 años, uno en Mirandés y 2
sí,
con nosotros.
Sí, sí.
Y un ascenso con nosotros a primera, y bueno, yo creo que ahí están los hechos para hablar por él. Y yo no tengo ninguna palabra mala hacia el míster, ni mucho menos. Yo, oye, faltaría más. Yo sé lo que tengo que hacer, que es cuando me toque estar fuera, animar y ayudar a los compañeros, y cuando me toque jugar, tratar de hacer lo mejor posible para sumar y ponérselo difícil al míster.
Evidentemente ya le conocemos porque efectivamente ha hecho carrera en el Mirandés y en el Rayo, lo pasa la temporada y lo que está haciendo este año. Si tuvieras que buscar una similitud de algún entrenador así consolidado que te pueda recordar un poco a Iraola, ¿a quién se parece? ¿Cómo es como entrenador?
De los que yo he tenido, es muy diferente a prácticamente todos, pero yo creo que una cosa muy buena del míster es que él tiene muy, muy, muy clara su idea de juego.
¿Y cómo es? ¿Cómo es esa idea de juego?
Su idea de juego es ser valiente, ser muy intenso, meterle mucha intensidad, correr mucho, presionar arriba, no meterte atrás, y yo creo que se ve. Nosotros podemos ganar partidos por muchos goles o por menos como hoy, pero tenemos ocasiones. Hoy en el minuto 90 y algo, que aunque hemos perdido tiempo, también hemos dado el palo con Enteca, que hubiese sido el 2-0. Entonces, o sea, nosotros somos un equipo, yo creo que vistoso de ver, que va siempre al ataque, y el míster tiene muy idea su clara de juego. Y o te adaptas y la entiendes o no vas a jugar.
Oye, cuando acaban los partidos y pasan cosas tan buenas como hoy, y hacéis eso que hay después de los partidos, que os ponéis ahí al lado de los, enfrente de los aficionados, que cantan, que os hablan directamente, es una cosa que no se ve habitualmente aquí en el fútbol español. Es espectacular,
Sí, Vallecas es especial. Y Vallecas desde el primer día que llegas te lo transmite, que lo dan todo por los suyos, que te ayudan a los que lo necesitan. Y bueno, es una afición o es un club en el que no solo vale con jugar el día del partido, es un club, una afición que requiere de ti durante la semana, que es el día a día, que es vivirlo, que sepamos lo que es Vallecas. Y bueno, yo creo que esto también es de todos, que es una pena. A nosotros nos gustaría que hubiera una mejor sintonía entre todas las partes, entre afición, club, pero parece que las posturas están muy alejadas. Y bueno, hoy es un momento, a pesar de lo que ha pasado antes del partido, para después disfrutarlo todos juntos como hemos hecho, y esperemos que vivamos momentos más bonitos,
claro,
todavía.
A veces os ponen en un aprieto, porque claro, estáis ahí todos en fila, escuchándoles, y de repente empiezan, presa, vete ya, y dices tú, joder, yo soy jugador, ¿qué hago aquí? O sea, no, ¿sabes?
No, nosotros siempre tratamos de, bueno, hoy hemos salido antes del partido también a agradecer a la afición, el recibimiento que nos han hecho, y después del partido hacemos lo mismo, vamos al medio campo, aplaudimos a todos, y cuando llegamos, pues con la afición que está ahí por donde entramos al túnel de vestuarios, pues se canta la vida pirata, te animan y bueno, pues hoy han tenido problemas antes de del partido que nosotros desconocíamos y bueno, pues al final han decidido entrar y se ha notado.
¿Has visto el documental del Cholo?
Sí.
¿Te ha gustado?
Sí.
¿Sí?
Mucho.
Vale.
Me ha gustado.
Vale. ¿Sales en algún momento? Es que yo no lo he visto, ¿eh? He visto el...
Sí, salgo en alguna imagen, alguna positiva levantando títulos, la Copa en el Bernabéu y tal, esa imagen es muy buena, pero también en Lisboa llorando después de perder la Champions. Y a mí el documental me ha gustado. Para los que no conozcan tanto al Cholo, yo creo que sirve para conocerlo un poco más.
Sí, o sea, que refleja una... lo que vemos es fiel fiel a lo que es el Cholo, ¿no?
Sí, yo creo que no... Bueno, supongo que no contará todo, evidentemente, pero este tipo de documentales son un poco para que veamos cómo es la persona fuera del fútbol. Y a mí, de los últimos que he podido ver, yo creo que es un poco el que más cosas cuenta fuera del fútbol, el que se ve un poco la parte más personal.
Eso me han dicho.
Del protagonista.
Nos está escribiendo mucha gente que te están escuchando y les está recordando Luis Enrique hablando, que tienes un tono
dicen,
y un timbre.
Sí.
¿Ah, sí? ¿Te lo dice más gente?
Sí, eso me dicen.
Sí,
y es un fenómeno, Luis Enrique. No le conozco en persona, pero me cae muy bien.
Sí.
Y más asturiano también.
Sí. Pero tú no eres asturiano, tú eres de padre asturiano.
Mi padre sí, mi padre es de la Felguera.
Tu padre es de la Felguera. ¿Y de qué equipo es tu padre?
Del Sporting.
Hombre, vamos. Eso es un padre, hombre, claro. Es que...
Me acuerdo cuando les ganamos 1-2 con el Valencia y metí yo los dos goles. Nunca metes dos goles y se los metes al Sporting.
Qué vergüenza, ¿eh? No me acordaba yo de eso. Si no, no hubieras estado esta noche aquí en el partidazo.
Había que hacerlo. El trabajo es el trabajo.
El trabajo es el trabajo, sí, efectivamente. Pues nada, ya lo celebraremos con un vino. Un abrazo, Mario.
Así es verdad.
Gracias, hasta luego. Mario Suárez, el jugador del Rayo Vallecano en directo en este partidazo. 12-1, cerramos Vallecas. Ganga, ¿algo más que contar desde allí?
Sí, hablabais de Iraola. Ojo al mérito que tiene Iraola, que ha metido en semifinales de la Copa del Rey al Mirandés y al Rayo Vallecano, que son dos equipos que pisan semifinales cada muchísimos años. Acaba contrato el 30 de junio, el míster de la franja, y cuidado porque hay elecciones presidenciales en el Athletic. Así que puede ser que su futuro vaya por ahí.
O sea, que alguno pueda presentar a Iraola como entrenador, pero bueno, no está mal Marcelino, ¿eh? No sé si el que llega quiere o no cambiar a Marcelino, ya veremos. Gracias, Ganga, un abrazo.
Un abrazo, adiós.
Y gracias a Charlie Saez, que ha contado el partido en tiempo de juego. Y el partido de Mestalla lo han contado Rafa Viarejo y Hugo Ballester, que ya recogen también para irse hacia... donde quieran. Rafa, Hugo, cerramos.
Sí, cerramos Mestalla. Alegría y sufrimiento a partes iguales, porque hay que recordar, como decía Sergio González en sala de prensa, que el Cádiz ha plantado cara y batalla en Mestalla hoy, que por momentos ha sido superior al equipo de Bordalás sobre el terreno de juego, que se ha quedado con un hombre menos con la expulsión de Cali y que a pesar de todo se ha mantenido de pie sobre el encuentro, sobre el rectángulo de juego, y el Valencia se mete en semifinales. Tiene 8 Copas del Rey, es su competición fetiche, y aquí en Valencia se sueña con el sorteo del viernes para ver qué toca en semis y poder tener otra vez una final a la vista.
Y por lo que decías, Juanma, que le preguntabas a Hugo Duro de las últimas ruedas de prensa de Bordalás, que ha dejado dudas sobre un poco cómo se encuentra y su decepción de respecto al mercado, ha dicho que hoy se va con los pelos de punta, que se le ha puesto la piel de gallina en Mestalla, y que es la primera vez que le tiene esa sensación, y que alguien que le llega al cuerpo esa sensación de ponerse los pelos de punta no puede estar mal. Dice que está ilusionadísimo, muy comprometido y muy contento y muy feliz con este proyecto del Valencia.
Gracias, Rafa. Gracias, Hugo. Adiós. Un abrazo. Hasta luego.
Un abrazo.
El sorteo de Copa, por cierto, es el viernes a las 3 y 10 de la tarde. Es una hora inédita en los sorteos en España. 3 y 10 de la tarde. Pones cara de extrañeza. Te lo explico por qué es a las 3
sí,
y 10.
Claro,
ya lo sabes por qué es, ¿no?
No lo sé. De verdad que no.
Para que coincida con Deportes 4. Claro. La competición es de... tiene los derechos Mediaset y entonces habrán pedido tener el sorteo y para que coincida con Deportes 4 a mediodía. Pero digo yo que el resto de teles podrán meter la señal del sorteo.
La mano.
Es que no sé si hasta qué punto es exclusiva la señal del sorteo, porque suele estar en YouTube. Lama en el golazo la puede...
La federación, ¿no?
Sí, pero Lama no le gusta tampoco piratear imágenes. ¿Eh? O sea, no,
la radio lo da.
¿Eh? La radio lo da, efectivamente. Una cosa. Pedro, ¿qué querías decir?
No, que Bordalás, la primera semifinal de Copa, porque se quedó con el Getafe un paso en Mestalla, y hay que destacar que lleva 30 años entrenando en casi todas las categorías de fútbol español. Con 57 años, le ha llegado el premio. Iraola, por ejemplo, la llega mucho antes. Iraola, que ha sido semifinalista con un equipo de segunda división y con un equipo recién ascendido.
Sí, sí, que tiene más mérito. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo? Alberto Araúz.
Pues están opinando, Juanma, en el 637-23-0010. Este es el móvil del partidazo y también en el Twitter y el Instagram del programa. Un oyente decía, el formato de la Copa mola e incluso creo que podría ser igual en semifinales, pero ¿no creéis que debería meterle el matiz de la Copa Davis antigua? Un año te toca con un equipo fuera y en la próxima vez que el bombo lo empareje, en casa. Pasadle esta idea a Rubiales. Sobre el entrenador del Rayo Femenino, decía otro oyente, lo de este tipo es lo más vergonzoso que he escuchado en muchos años y la fiscalía tendría que entrar de oficio, es repugnante. Si las jugadoras del Rayo tuvieran dignidad, no jugarían más hasta que lo despidan. Totalmente de acuerdo con la actitud y la decisión tomada por el presidente del Rayo. Es evidente que el entrenador de este equipo se equivocó gravemente, pero también es cierto que hay que perdonar, puesto que no ha cometido ningún delito y no se le puede arruinar la vida. Los aficionados del Rayo son los menos agradecidos con su presidente del mundo. Digo yo que algo tendrá que ver con la situación en la que está su equipo, ¿no? Y escuchad este mensaje, dice un oyente. Acabo de ver la entrevista de Rafa Nadal en Vamos. Estoy enamorado del Rafa deportista, del tenista y de la persona que se intuye por sus declaraciones. Y supongo que no será el primero, pero quiero ofrecerme a donarle mi escafoides. No para que gane más títulos, porque ya es el mejor de la historia, sino para que disfrute jugando sin dolor lo que le queda de carrera, que será lo único que le queda por vivir y se lo merece, por Dios.
Bueno, pues apuntamos el teléfono de este oyente que dona el escafoides para Rafa Nadal. No es Alfonso Godal, ¿no?, el oyente, ¿no?
No.
Bueno, pero igual como... Igual le ha dado un ataque de arrepentimiento y le dona el escafoides. 12:06, hora menos en Canarias. Sigue el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.